En Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Es Muy Simple. Sabes, juegas, ganas. Juegan Latam Win con el código Mosqueteros y Consorcio. 110 años contigo.
Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Los Tres Mosqueteros. Que hoy día, como día jueves, qué rico que sea jueves. Está bueno eso. Está bien, ya lo escucharon, estamos con titulares. Aquí está, pero es decir, la Liga A, ya, jugando en Los Mosqueteros. Aquí a mi derecha, a la izquierda de su pantalla, muy demonio, está nuestra Ivy. ¿Cómo está Ivy?
Bien. Hoy no me había ni fijado, fíjate, que estaba con moñito. No,
es que yo estuve a punto de salir del anteojo amarillo, por favor, mírate mi anteojo.
No, pero encuentro que se ven estupendo.
O sea, top.
No, topísimo.
Se supone que es para que no se pierdan, se pierden igual.
Nah, pero se encuentran más rápido en la cartera, que normalmente es como una cosa oscura que no se encuentra nada.
Es verdad.
Oye, sí, estamos los tres hoy día. Qué cosa más buena, falta puro Pancho.
Sí. No pudo venir,
¿no? No, pero es que le va a pasar. Y ya lo escucharon, metió la cuchara. Está hablando nuestro profe Musalem. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿usted?
¿Cómo está la fama? ¿Cómo lo trata la fama, profe?
Cero fama. Cero, no. Yo quiero partir un segundito mandándole un saludo grande a mi señora que se encuentra de cumpleaños el día de hoy. Así que vamos
feliz
a celebrar.
¡Cumpleaños, vale!
¡Feliz cumpleaños!
Que sean muchos, muchos más.
Una Lola. Así que te mando un besito gigante. León, Matías también le mandan besito a su madre. Así que nos vemos un ratito más en la casa celebrando.
Me parece.
Y debo decir.
¿Compraste buen regalo?
Sí, y debo decir, por si acaso, bien, para que no se enoje con su marido. Ya él estaba apurando aquí todo, ya. No, así que para que no se enoje, de verdad, no es culpa de él.
No le pida el divorcio.
No le pida el divorcio, por favor. Estaba aquí preocupado de que después tenía que volar después de terminar el programa. Así que.
Sí, yo quiero aprovechar de partida, antes de partida, hablando de la actualidad, de darle una buena noticia a la gente de la Quinta Región, porque generalmente nosotros hacemos cosas solamente en Santiago, pero hace un tiempo atrás, y no lo había anunciado, no en la radio, estamos haciendo charla una vez al mes, hora de almuerzo, los días viernes en el Club Naval, que se mueren lo rico, lugar precioso.
No se lo pueden perder.
Y mañana vamos a estar a la hora de almuerzo, por si alguien me quiere escribir, me escriben por interno, por Instagram, y yo a ver si lo alcanzo a anotar para mañana. Vamos a hablar de París, que tiene una historia increíble. Vamos a contar la historia de la Ciudad de la Luz junto a Bárbara Bustamante. Una vez al mes estamos por esos lares, por allá, por la Quinta Región, Valparaíso. Lindo lugar.
Tienen que ir, no se pueden perder. Es que yo nunca he ido a charlas tan entretenidas como las charlas
de la Maida.
Son otra cosa. Como que cuando termina
es como un show.
Sigue, por favor, sigue.
Tiene que haber más historia de esto. Son increíbles.
Y que tiene un método, es didáctica,
pedagógica. Y la Bárbara, su partner también. No, se le sale muy bien.
No, son sequísimos. Un saludo a la Bárbara también.
Saludo a la Barbarita.
Lo más grande también.
Yo apenas puedo, con la dificultad de los dos niños en la edad que los tengo, pero tratamos de ir harto con la.
Sí, no es tan fácil en tu situación.
No, uno de 2 años y uno de 2 meses.
Yo voy a todas, ¿cierto, Maida?
Ahí va.
Nunca te he visto.
Poco. Y que la mamá siempre me dice, oye, anda, yo es que justo no puedo.
Bueno, pero ya podrá, ya podrá.
Pero lo enano de esta edad es más
complejo. Porque tengo donde los dejáis,
no sé qué.
Bueno, pero para que todos sepan, el lunes, todos los lunes estamos en el Toro y este lunes, Cracovia. Estamos contando historias de ciudades. Y la ciudad de Cracovia, estoy armando la presentación. Aparte de lo linda, se matan lo linda, lo extraordinario, el patrimonio artístico, pero la historia de Polonia, yo había hecho harta historia de Polonia, es una historia terrible, sufrida, que vale la pena porque son esos países resilientes, que sobre todo mirando Europa hoy día, que a Polonia le ha ido bien, por Dios que me da alegría de que le vaya bien. ¿Ya? Así que, y los países les va bien cuando toman buenas medidas económicas, y a Polonia le ha ido bien. No precisamente porque simplemente sea resiliente, sino que porque las buenas recetas se copian y las malas se evitan. Pero aquí parece ser, en nuestro país, que no aprenden. Y es más, hoy día tuvimos algunos economistas haciéndome la culpa de que, en realidad, pero justo hoy día, diciendo que se habían equivocado con la reforma tributaria de Bachelet. Pero, y entre tanto, tenemos, porque dicen que se equivocaron, porque la verdad es que el país se frenó. Y ahora tenemos una oportunidad que es volver a echar a andar el país con una reforma que no tiene una reforma tributaria encubierta, sino que busca cambiar y, digamos, volver a dar vuelta la contrarreforma de una mala reforma, que fue la reforma de Bachelet, que es requisito sine qua non para crecer. Y solo para partir con eso, y tenemos a la gente del PDG perquineando la importancia y haciéndose como los lindos. No sé, yo encontré que era, y lo voy a decir con estas palabras, pero lo más picante que he visto en la política. No sé, abro ahí, pero lo encuentro último. Último, porque además quieren llevarse esa idea que son los que se preocupan de la gente.
De la clase media.
De la clase media. Y ojo, la clase media y el pueblo está mucho más con Poduje, que está haciendo la pega. Más que decir tanta cosa, hagan la pega, arremánguense y hagan cosas. No digan tanto y no se hagan los bonitos, que me junto, que no me junto, que me llamó, que no me llamó. Y por la prensa, ¿a qué le importa si te llamaron o no te llamaron? No sé, yo estoy un poco... Por eso digo que me llama un poco la atención esta especie de farándula de la política. Ahí el punto.
¿Por dónde partimos? ¿Por la reforma?
¿Por la dama?
¿Por el fondo?
¿Por la dama primero?
¿Por el fondo o por la forma?
Por donde queráis.
A un mix.
Ya estaba en el matinal que hago las mañanas. Aprovecho para saltar.
Mandarle un saludo al Guille Scott.
Mandarle un saludo al Guille Scott y a la Pauli Carvajal, que hacemos matinal ahí de 10 a 12 todos los días.
Son lo máximo.
En el canal de La Mano Invisible, perdón por la promoción, jefecita aquí de la radio, no se enoje.
Cuando quieran ver más, martes 6, orden espontáneo. ¿Ya qué?
Ya, bueno, pasando el dato, ya. Entonces, llegué tan enojado hoy día porque iba manejando, y venía escuchando que Parisi se iba a juntar con Quirós, entonces para hablar, porque el rol del PDG y no sé qué, y yo decía, ¿y cuál es el cargo de Parisi en el PDG?
Ninguno, ahora tengo entendido, ¿no?
¡Ni uno, po! ¡Ni uno! ¿Quién es Parisi en el PDG? Partiendo por ahí. ¿Por qué? Entonces una persona que no tiene ningún cargo dentro del partido tiene que ir a negociar por el partido. Así que yo sepa, las elecciones del PDG fueron el día 25 de abril y se eligió como presidente al señor Patricio ya se me fue el apellido. Bislert, algo así. Entonces yo dije, bueno, este es el señor como presidente del partido, debería estar ahí. Y resulta que no estaba tampoco en el punto de prensa, no estaba en ninguna parte. Se llama Patricio Kisbert, que él fue el que ganó las elecciones. Y yo dije, bueno, y ya París es vicepresidente, no tampoco. Sí, es secretario general, no tampoco. Entonces, ¿qué tiene que andar ahí? Yo me encuentro muy válido que él pueda ir y dar su opinión, como cualquier ciudadano, como cualquier militante, como ex candidato presidencial incluso. Sí. Que, ok, mira, genial, saliste tercero en las elecciones, te das tu opinión, perfecto. Pero sentarse a negociar a nombre de un partido cuando no tienes ningún cargo en él, como que igual lo encuentro un poco farsa.
Bien farsa, o sea, y de hecho es raro, porque dice, yo no represento al PDG, solamente soy un vehículo, entonces para que vaya. Que vayan los conductores.
Es que, insisto, ¿dónde está el presidente del PDG?
Sí, no, increíble, mira.
Porque además, ¿sabéis qué? Es súper feo con tu propio... Te lo estáis bypaseando, lo estáis ninguneando. Estáis diciendo, sí, hubo una elección, pero la verdad es que a lo mismo no la respeto porque yo soy el importante y yo voy. O sea, ese pobre caballero que salió presidente, como que igual digo, qué pena, que ni siquiera lo están considerando.
Exactamente. ¿Cómo fue la votación en la cama, en la comisión? Sé que Chapper votó a favor, sé que...
No sé, lo tenemos por ahí... ¿Lo tienen por ahí ustedes, chiquillos?
Sí, Chapper votó a favor y varios votaron a favor.
Sí, pero
supuesto,
los del PDG
se abstuvo.
Entiendo que Sandra Parisi
Sandrita se abstuvo.
Sandra se abstuvo.
Ya,
no,
abstenerse.
Eso yo quería ir. Mira, yo creo que en política efectivamente es un juego de negociación. Eso el que cree que no entiende mucho política.
Teoría de juegos en pleno.
Exactamente. Yo no entiendo mucho, pero algo entiendo de que precisamente se tiene que negociar. Ahora, yo creo que hay formas y formas de negociar, pero si es que tu negociación va a poner en riesgo a los ingresos medio y bajo, tú no estás hablando por los ingresos medios y bajos.
Claro.
Tú estás velando por tu partido político. Y yo creo que el PDG cada vez muestra más que usa un relato de los más vulnerables para precisamente poder venderlo como que son los que van a solucionar esos problemas, cuando en la realidad, si es que tenemos un problema de llegar a acuerdo porque tú no me das lo que el partido pide, listo, dejo todo hasta ahí. Como no entendiendo que la reforma que se está haciendo ahora, por donde se mire, viene a ayudar precisamente a los más vulnerables. ¿Por qué? Porque los menos capacitados son los que se ven más afectados cuando la economía no se mueve.
Totalmente.
Entonces, a mí esta posición, yo te voy a ser honesto, yo peco un poco a veces de ingenuo. Yo, en parte, es que el discurso también te hace patinar un poco la mente, porque escuchar a alguien que le acierta tanto a ciertos problemas que estaban muy invisibilizados te hacen tener una noción o creer que la persona está demasiado conectada en la calle. Tú cuando escuché el tema de los pañales, el de los medicamentos, el de los autos, etcétera, etcétera, te hace un sentido de temas que yo personalmente no los había escuchado en ninguna propuesta, de nadie, ni de los demás de izquierda, derecha, centro, nada.
Cierto.
Te hace decir, tiene conexión, pero todo se cae con la actitud ahora. Te das cuenta que lo único que les interesa es entender los dolores de la sociedad para irse al lado más oscuro de la política y usarlos, como lo ha hecho la izquierda toda la vida, para poder llegar al poder y tener esos votos. Y eso es lo que a mí me molesta.
Justamente es lo que ha hecho el Partido Comunista y el Partido Socialista históricamente, utilizando a los más pobres, cuando ellos hablan del pueblo, de los pobres, de los grupos, ¿cómo se llaman? De las minorías,
de las minorías sexuales,
de las disidencias sexuales y todas estas cosas. Es lo que hacen, ubican a las minorías y a los más vulnerables para utilizarlos como una moneda de cambio, como un eslogan de campaña, pero al final del día no representan a nadie, no defienden a nadie y son los que los usan como eslogan, ¿no?
De hecho, yo al PDG lo estoy viendo cada vez más como la izquierda de buenos modales. Ajá. Recordemos que el comunismo, que fueron los que crearon, aquí mezclo el comunismo y el Frente Amplio, pero no existía en esa época algo llamado Frente Amplismo, sino más bien comunismo, marxismo, leninismo.
Bueno, Frente Amplio son comunistas igual.
Sí, pero a lo que voy a ir, no existían como en la historia todavía como para poder achacárselo más allá de que hoy día estén al lado izquierdo del Partido Comunista, como ellos dicen. Pero tenemos que recordar que fue precisamente el Partido Comunista el que empezó a crear los primeros campos de concentración, donde a quienes mandaban, a las mujeres, a las disidencias sexuales o a las minorías sexuales, a los negros y en algunos lugares a los que se consideraba una raza imperfecta. Después de eso nos dimos cuenta que como se empezó a hacer una revolución precisamente de todos estos de esta parte de la sociedad, no les quedó otra que abanderarse de esas luchas precisamente. Y ahora, tú ves a los comunistas o a los que van marchando en una mano con la bandera del Che Guevara, en la otra mano con la bandera del Partido Comunista, y cuando ves que quien lleva esas banderas son negros, homosexuales, lesbianas, blancos, hetero, lo que sea, porque para el Partido Comunista somos todos enfermos menos los que son comunistas, se adueñan de lo que es una ideología que por años ellos trataron de no solamente llevarla a campo de concentración, de eliminarla, porque como decía el Che Guevara en su enfermedad mental, los homosexuales no se condecían con el hombre revolucionario que se necesitaba para la causa. Entonces, básicamente yo escucho hoy día al PDG y digo, mira, ¿sabéis qué? Esto es lo mismo, pero de buenos modales. No, es que el pobre que no tiene los impuestos para pagar los remedios, efectivamente es un dolor. Pero si a ti en verdad te importara la gente pobre, no te quedarías en eso y verías la forma de qué se puede negociar para poder tener ese beneficio.
En la negociación para obtener ese beneficio puesto, porque ellos lo que exigen es que se les saque el IVA. Y esa es una puerta que no hay que abrir, porque cuando tú empiezas a diferenciar el IVA, vas a generar un montón de problemas posteriores. Y lo que ofreció el gobierno es un subsidio. ¿Qué es lo que tiene la mayoría de los países? Porque, por ejemplo, ¿por qué los remedios en España son tan baratos?
En Argentina.
Tienen subsidio. Entonces, lo que proponía el gobierno sí alivia el bolsillo de las personas, pero lo que quieren ellos es abrir el flanco dentro del IVA para después arremeter con otras cosas, porque nos falta el que dice, hay que bajarle el IVA a los libros. Al momento, si no hay que bajarle el IVA a los libros, lo que hay que hacer es fomentar que la gente quiera leer, porque por más que le bají el precio a los libros,
no van a comprar
la gente no va a comprar libros. Hay miles de libros usados que valen cero.
Pero yo puedo discrepar ahí un poco,
con el tema del IVA.
Dale.
Pero con todo.
Como economista, por supuesto. A ver, dele.
No, es que ¿sabes qué es lo que a mí me pasa? Que yo encuentro que nos hemos ido al chancho con el tema de los impuestos y sobre todo con el IVA.
En el sentido que está muy alto.
Demasiado alto.
Totalmente, sí.
Yo nunca voy a ser de la teoría de que hay que eliminarlo entero, porque yo sí creo personalmente que el Estado tiene que tener un rol. Y ese rol tiene que ser financiado de alguna manera. Un rol mínimo en el cual el tema de seguridad.
Yo creo que seguridad
bélico,
y fuerza armada.
Exactamente, sí. Ya. Ahora. Vale, ¿es justo que una persona que gana 535 mil pesos pague el 19% del IVA?
No, que el 20%, o sea, que aquí es súper importante, digámoslo, en el fondo, de las 500 mil pesos...
19% se te va en consumo.
Pero dale el número. En el fondo no son 50, son...
100 lucas más o menos lo que se le va a ir, si es que va a ir 20,
lucas,
el 20% de 50,
es un montón, se te va a ir 400 lucas, te
quedan, es un quinto.
Por eso, 100 lucas al mes se lo lleva el Estado, porque yo creo que es súper importante que tú lo expliquemos, porque hay gente, y yo me he tocado con gente que te dice, es que yo no pago impuestos. Mentira, usted que gana el sueldo mínimo y consume todo su salario, paga un... casi un 20%, es decir, 100 mil pesos de los 500 se los lleva el Estado.
Ahora, o sea, a mí me sorprende que haya gente que todavía no sepa eso.
No, si no lo saben.
O sea, me sorprende que te sorprenda. lo que a mí me pasa con todo esto, y es que la gente tiene que entender de una buena vez que más allá de que tengan beneficios de algún tipo, el que sea, o para el colegio, o porque llevan a los niños a un colegio subvencionado, por ende pagan menos y todo, tienen que trabajarle al Estado 3 meses del año, ¿sí?, para poder pagar lo que la carga financiera que le pone el Estado sobre la ciudadanía. Entonces tienen que entender que, a pesar de que ustedes digan, no, es que yo no pago porque no, cada vez que usted compra un chicle, que compra un helado, que compra cigarros, que compra leche, que compra alcohol, que compra pan, que compra fruta, que compre lo que compre, donde lo compre, usted tiene que pagar algo que se llama IVA. Y ese IVA es un 19%. Entonces, si usted no tuviese que pagar ese IVA, o pagar menos en cantidad de lo que se cobra, usted tendría más plata para llegar a fin de mes. Por eso a mí me hace sentido que los remedios en la gente que no pueda pagar el 19% tenga una tasa diferencial de cobro de impuesto. Ahora, ¿cuál es el mecanismo?
Es que eso es lo que te iba a preguntar, porque para allá iba, si tú eres partidario de un IVA diferenciado dependiendo del ingreso, yo creo, claro, lo mismo que hizo la Maida, yo creo que no.
No,
¿y por qué? Y me gustaría saber, pero
es que vamos a poder profundizar un poco de vuelta, pero súper, sí, porque me están torturando. Pero vamos ahí, al IVA diferenciado, ahí te dejo.
Ya,
no volvamos.
Me estaba torturando.
Pero Luchito.
Hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
¡Qué suerte recibir 5 lucas por registrarte en Latam Win! Solo regístrate usando el código Mosqueteros y recibe 5,000 pesos para jugar. ¡La suertecita! No te quedes fuera del torneo Gente con Suerte, donde hay 100 millones a repartir hasta el 12 de mayo con una gran lluvia de premios. Latam Win. Sabes, juegas, ganas.
Crecí mirando máquinas enormes y horizontes que parecían no terminar nunca. Justo ahí entendí que la minería no era solo rocas y fuerza. Hoy soy parte de la nueva minería, donde más mujeres participamos y lideramos. El 30% de quienes trabajamos en Antofagasta Minerals somos mujeres. Porque la minería también tiene nuevos colores que reflejan diversidad y distintas formas de mirar el futuro. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Si la app Copec hablara, te diría: hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Y estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros y justamente estábamos hablando de la idea de la IVET de el IVA diferenciado. Parto por ahí, pero ya vamos a saludar después de eso a los auspiciadores, porque si no, se nos va el hilo, se nos va el hilo.
Sí, ya, pero yo no estaba dándolo como idea, ojo, yo no decía como idea de IVA diferenciado, porque a mí personalmente no me gusta mucho. Yo siempre digo, y le digo lógicamente a José Ignacio, es él el experto en tema económico y todo esto, yo no soy economista, ¿no? Pero desde mi postura, o sea, desde mi mínimo conocimiento al respecto, lo veo muy difícil de alcanzar, pese a que, ¿por qué? Porque en Chile tú tienes mucho trabajo informal, no sabes realmente cuánto gana la gente, ¿ya? Tienes mucho trabajo en negro. Por ejemplo, se ve mucho, yo como abogada hice mi práctica en familia, mucho tema de pensión de alimentos. De hecho, para el cobro de las pensiones de alimentos o para fijarlas es súper difícil. ¿Por qué? Porque les cobran menos, le hacen la boleta por menos, no tienen boleta, fondean los ingresos. Entonces, imagínate, si ya es difícil para algo tan importante y obligatorio como pagar las pensiones alimenticias, imagínate hacerlo para el tema del IVA, que efectivamente lo tenéis que pagar en absolutamente todo. Entonces siento que al final va a ser más perjudicial para aquellos que tienen todo en regla y una vez más, nuevamente los que están fuera del sistema son los que salen ganando. ¿Cachai? Ese es mi problema con el IVA diferenciado.
Sí, está bien planteado.
Que en teoría lo encuentro justo, pero en la práctica lo encuentro súper difícil de
realizar. Yo no diferenciaría el IVA, sí haría que establecería en fondo que gente esté inscrita en ciertos registros sociales que permitiesen que cuando pagan con el RUT, porque ya nos piden el RUT en todas partes, pague su 19% y que se le cobre impuesto, voy a inventar, un 15% y 5% se vaya a sus pensiones. Eso yo lo haría directo.
Yo esto es un tema, lo vengo pensando hace mucho tiempo, porque
lamentablemente... Y además podríamos hacerlo para todos, fíjate.
No es malo.
Mire, yo el tema del IVA lo vengo estudiando hace mucho tiempo porque es algo que siempre me ha volado la cabeza, entender por qué uno tiene que pagar un impuesto por un bien de consumo, el que sea, ¿ya? Ahora, entiendo el porqué. Mi tema con todo esto es siempre que echa la ley, echa la trampa.
Sí, total.
Si ustedes me preguntan a mí cuál es el problema, por ejemplo, yo escribí una columna hace unos meses que habla de era digital, tarjeta para todo, menos para beneficios sociales. Y lo que hace referencia es que nosotros podríamos, por ejemplo, tener una tarjeta en la cual cuando tú vayas a pagar al centro comercial o donde vayas a pagar, automáticamente la tarjeta te descuente o te sume a ti el 19%. O sea, en el fondo te lo saca de la compra, no lo tenés que pagar porque la tarjeta identifica que es una tarjeta social en la cual tú básicamente, si te sale 45 más IVA, tú pagas los 45. ¿Ya? ¿Qué fue lo que me empezó a pasar a medida que iba leyendo lo que hacían otros países? Y es que lo que va a pasar es que el dueño de casa le va a pedir, no sé, por ejemplo, a la empleada que vaya a comprar con su tarjeta y que él le va a generar algún tipo de bono por usar la tarjeta, pero claro, en vez del 19 le pago el 8%. ¿Cuál es el problema que tenemos con todo esto? Que efectivamente la reducción del IVA es tremendamente caro. Si es que tú lo haces generalizado para todo y poco focalizado, es poco eficiente. Por ende, yo he llegado a la conclusión que lo que deberíamos hacer es un sistema mixto. ¿Ya? En el sistema mixto, más o menos tú deberías generar un IVA general estable para todos, pero ver rebajas focalizadas, ya sea a través de la ficha social, ya sea a través de o crear centros en los cuales se puedan ir a comprar ciertas cantidades de comida, buscar una manera, porque lo que nos va a terminar pasando, y yo no tengo ninguna duda de esto, es que vamos a creer que lo focalizamos solamente en un 20% de la población, un 30% de la población, y nos vamos a terminar dando cuenta, cuando saquemos los cálculos, que al final va a parecer que el 70% de la población tiene ese beneficio.
Es que ahí es donde yo te iba a contrapreguntar, porque cuando tú ves que hay beneficios, por ejemplo, la tarjeta Junaef, o la gratuidad, o una rebaja, da lo mismo el beneficio que sea, sí. You name it, siempre hay gente que miente en la información.
Sí. O otros que se aprovechan.
Exacto, y están los que se aprovechan y los que mienten, porque al final el problema es ese.
¿Los subsidios?
Es la honestidad, claro, es los subsidios. Da lo mismo, si por eso te digo, you name it, que cualquier
la
beneficio.
Licencia.
O sea, y ese es mi problema. Entonces, claro, tú podés tener, y que es lo que yo, cuando viví en Australia, me pasó que yo veía la gente era muy honesta. O sea, obviamente siempre hay de todos lados, ¿ya?
No, pero
tú ibas a un local y, por ejemplo, yo no hacía fila para comprar. Estoy hablando del año 2016. Yo nunca hice una fila. ¿Por qué? Porque tú llegabas a un local y decías, ¿quién es el último? Tú, el de allá, listo. Y todos sabían quién era el último. Nadie se pasaba por el auto entre medio para adelantar al otro, porque cada uno respetaba su turno. Si alguien llegaba a pasarse, todos le daban la pasada porque asumían que era una emergencia. ¿Cachai? Y eso es... Y tú me dices, ya, ¿qué tiene que ver eso?
No, sí, pues cultura.
Tiene que ver porque es la honestidad, sí, del respetar al otro.
De que va
el
a
respetar el tiempo del
son
otro.
Honestos.
Exacto. O sea, la honestidad como valor de dentro de la sociedad. Entonces tú puedes tener las mejores leyes del mundo, las mejores beneficios, el mejor economista a cargo y todo, pero si la gente
no aporta, exacto, no ayuda, es que
el problema es ese.
El palo al...
Por eso, el país lo hace la gente. Podéis tener las leyes más draconianas, atroces, sí, pero cuando la gente funciona, funciona.
Es más, quiero decir algo. Yo nunca me voy a olvidar cuando fui a llegar harto a Australia. Pues me gusta harto surfear. Trataba de ir antes de tener niños y todo, era más fácil. Y a mí algo que me sorprendía es que, primero, Australia para mí es el claro ejemplo de lo que puede llegar a ser el desarrollo cuando todas las condiciones estaban dadas para que no fuera el desarrollo. Los australianos
eran presos.
Los ingleses. Horroroso y lleno de bestias salvajes.
Los ingleses los mandaban para allá, sí, como castigo. ¿Y qué terminó pasando? Que fue uno de los países más desarrollados del mundo. Uh-huh. Pero a mí lo que me sorprendía es que cuando los chilenos iban, Australia fue uno de los primeros países que en los supermercados implementó esto de que tú pesabas la comida y tú le ponías la etiqueta.
Uh-huh.
Y llegaban los chilenos, nunca se me va a olvidar, y se llevaban así un pedazo de pollo y lo pasaban como plátano. Entonces, claro, el pollo que te costaba, por decirte algo, $20 y los plátanos 2, tú terminabas pagando $2 por un pedazo de pollo de este lado. Y todos salían cagados de la risa.
Claro. Entonces, bueno, le gané al sistema.
Exactamente.
No, demostraste que tus valores valen huevo.
Valen cero.
Bueno, lo mismo que pasaba yo cuando viví en Canadá, y llegué, el día que llegué, era año 99, llegué a vivir a Canadá, salimos, digamos, de Policía Internacional, y a la parte de las maletas. Y las maletas daban a la calle. La gente podía entrar donde salían las maletas. Entonces nosotros dijimos, qué raro.
Se las van a robar.
Alguien se las va a robar. Ya, listo, nos fuimos. Pasaron un par de meses y empezó a leer las noticias que se estaban robando las maletas.
Chileno.
Obvio.
Pero sí, en Australia también me pasó, porque las casas, yo nunca usé una llave.
No, jamás.
Nunca, todas jamás. Las casas donde yo estuve, obviamente,
y
en
no
Melbourne, en Sydney, como
no, no
ciudad grande,
reja.
Sí.
No tienen rejas.
No tienen rejas, en los pueblos donde yo estaba, no, ninguna casa tenía llave, o la tenía en la puerta.
Los diarios están puestos y las personas sacan el diario
buzón.
Y dejan la moneda.
Sí.
Exacto, tal cual.
Buzón.
Sí, no, pero eso, pero tú dejas,
sí,
la moneda.
Sí,
bueno, en Alemania,
digo,
en Austria también.
Pero acá tú dejas, pero si mira a lo que tenés que llegar, que el diario te lo tienen que tirar para dentro de la casa.
No, y otra cosa, en la farmacia ya no están las cosas todas exhibidas. Hay partes que tienen llave que uno tiene que decir, oye, necesito tal cosa, y te tienen que abrir, porque el robo es total y absoluto.
Bueno, en Australia lo que empezó a pasar era que las primeras noticias que hubo de asaltos a casa, ¿adivinen de dónde eran?
Chilenos.
Chilenos. bandas de chilenos, bueno, que estaban allá saltando en los pueblos, entrando hasta las casas.
Del actor de Matrix.
¿Aquí?
En Chile. El Rolex.
¿En serio?
Se lo juro, no, y lo pillaron porque en la parte de atrás tenía el nombre del actor y era un Rolex único. No, si hasta para esa guay somos hueones. Oye, no, pero sabéis que...
Pero te di cuenta que ver, güey.
Pero sabéis que lo que pasa ahí, yo creo que el tema es tremendamente complejo, porque si como sociedad no somos capaces de volver a establecer los valores básicos...
Bueno, por eso planteamos que tenemos una crisis moral, po.
O sea, yo por eso cuando la escuché a usted decir que teníamos una crisis moral, yo me dediqué a hacer presentaciones, sí, de precisamente los valores y los principios, pero no por un tema de que los valores y los principios, no, es porque una sociedad que no tiene valores y principios es muy compleja y que se desarrolle, porque volvemos a lo mismo, imagínate lo fácil que podría ser ayudar a los ingresos medios y bajos del país, si es que supiéramos que las reglas se van a mantener y se van a cumplir, bajémosle a ellos con una tarjeta diferencial, listo, agarré la tarjeta, se las da a todas estas personas y tú sabes que no va a haber ni una persona de ingresos altos pidiéndole a una persona de ingresos bajos que use su tarjeta para comprar cosas y que se le pueda descontar el IVA a las personas de ingresos altos.
Es falta de conciencia de que cada vez que tú estás accediendo a un beneficio que no te corresponde, te estás cagando, no, a otro que sí lo necesita.
Y esa gente que no devuelve,
no les importa.
Por eso, esa gente que puede pagar, vamos al CAE, puede pagar y no lo paga. Hay otro que por lo mismo no tiene acceso a esos recursos, lo que pasaba con las becas. Claro. Yo me acuerdo, yo trabajé tiempo en una universidad y me acuerdo que alguien necesitaba una beca y la tuvo, pero después le iba súper bien y entonces fue a hablar de que si podía tener la beca. Entonces yo me acuerdo que conversé con él y lo miro y le digo, tú no la necesitas, tú puedes pagarlo, pero hay alguien que sí la necesita.
Y que no puede pagar.
¿Y tú quieres quitársela a otro? Entonces me miró mirando como, ¿pero cómo? Obvio, yo tengo un fondo de becas que es la Biblia, que es el que hay, y si te la doy a ti, no se la doy a otro. Y ahí como que me quedo mirando así con cara de...
Que nunca lo han pensado.
¿En serio? No, pues no lo piensan. No, es como, es mi derecho.
Y no solo es mi derecho, el Estado puede, pues. Tiene una obligación.
Claro, sepa.
Sí, ¿por qué se la da a uno y a otro no? Sí, sí, yo creo que eso es lo perverso, lo que hemos hecho con el sistema. Hacerle creer a todos que todos merecen las mismas ayudas.
Claro, o que el Estado te debe algo.
O que el Estado te debe algo.
No te debe, no te debe absolutamente nada. Porque además no produce nada.
Bueno, es que ese, yo creo que ese es el otro tema y que aquí se engancha un poco con el tema de la reforma. Nosotros nos llenamos la boca a todos de cómo ayudamos a las personas más vulnerables. Sí, las menciones.
Oye, las menciones. Sí, pero las menciones las voy a hacer a la vuelta del...
El tercer bloque.
Me van a cortar. Porque me van a cortar.
¿De nuevo?
Ya. ¿Viste? ¿Viste? El chacal de la trompeta.
Luchacal.
No, pero mira, yo para terminar, yo creo que esto se encuadra muy bien con el tema de la reforma que está haciendo José Antonio.
¿Sí?
Porque básicamente lo que va a hacer acá...
Está la cortina.
¿Ya está?
Pero, sí.
Ponte los audífonos. Está ya la mitad de la música ya.
Ya, como estaba sordo, vamos y volvemos.
Vamos.
¡Qué suerte recibir 5 lucas por registrarte en la Tanguin! Solo regístrate usando el código Mosqueteros y recibe 5,000 pesos para jugar. ¡La suertecida! No te quedes fuera del torneo Gente con Suerte, donde hay 100 millones a repartir hasta el 12 de mayo con una gran lluvia de premios. La también. ¿Sabes? Juegas, ganas. Vital Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vital Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vital Energía, tecnología eléctrica, tu servicio.
Tu mamá te enseñó a elegir bien. Ahora te toca a ti. Este Día de la Madre, encuentra ese regalo que sabes que le va a encantar en Patio Outlet y en Mall Patio Rancagua. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Patio Outlet y Mall Patio Rancagua. Es tu patio.
Caserita, caserito, ¿sabe que ahora puede comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 más de 50 alimentos que usted consume a precios rebajados?
Visítanos en Nathaniel Cox 125, a cuadras del Metro Moneda. Lo esperamos de lunes a viernes, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC. Están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Y estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros y ahora sí, vamos a saludar a los que hacen posible que estemos con ustedes de lunes a viernes a las 7 de la tarde en TV y a las 8 en repetición del dial de la 92.1 y en la tele, cantidad de canales en la tele, estamos muy
molestando. Cualquiera cantidad.
Bueno, y efectivamente la Ivy tiene una papita que contarnos.
Yo quiero contarles, chiquillos, que en Consorcio hace más de un siglo protegemos los sueños de las personas. Y con nuestros seguros, banco e inversiones, hacemos posible los sueños porque tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
No es poco, 110 años.
Cualquiera es cantidad.
Dicen que la suerte solo la tienen algunos, pero en LatamWin la tienes a tu alcance registrándote con el código Mosqueteros. Solo con eso recibes 5.000 pesos para empezar a jugar en el torneo Gente con Suerte, donde hay 100 millones a repartir entre el 30 de abril y el 12 de mayo, con una gran lluvia de premios. Apúrate, LatamWin, sabes, juegas, ganas.
Me gusta eso de ganar.
A ver, estamos en esta pasada por las comisiones y efectivamente ya podríamos decir se saltó una valla, pero todavía falta tema. Pero es interesante ver cómo el gobierno se ha puesto algo de pantalones con los dichos, algo que yo creo que muchos estaban esperando, y lo voy a decir en personal, muchos estábamos esperando, porque hay veces que para liderar se necesita tener esa, no solamente en el fondo la potestas, que la tienen porque fueron electos, sino que la autoridad. Y en ese sentido, estábamos recién comentando, antes de, digamos, de volver con el programa, y justo la Ivy dijo, me gusta lo que dijo Quiró. Cuéntanos, Ivy, ¿qué dijo Quiró?
Y me tira la pelota a mí. Ya, Quirós, no, en el fondo estaba hablando de la ley esta de la mega reforma, y dijo que si la mega reforma no avanzaba, no, ¿sabes qué? Lo voy a leer porque para que no se malinterprete. Dice, me preguntaron qué pasa si la ley no se pasa. Bueno, vamos a seguir gobernando igual, porque también existe la gestión y también están los decretos. Entonces generó un poquito de oh my god, mira lo que dijo, pero la verdad es que no dijo nada del otro mundo, no dijo nada que no exista. O sea, hoy día la potestad reglamentaria del presidente es algo que está establecido en la Constitución, o sea, no es ninguna cosa del otro mundo, una facultad expresamente establecida. Ahora, otra cosa es, no sé, si Quiroz hubiese dicho como no nos importa el Congreso, vamos a hacer lo que queramos. No dijo eso, no dijo que van a reemplazar al Congreso ni nada. Dijo simplemente que van a ejercer las facultades del presidente que están establecidas en la Constitución.
Y las leyes.
Exacto, la Constitución y las leyes. Por eso, y me parece fantástico, porque además aquí nadie se está peleando con nadie, ¿cachai? Eso me parece fantástico. Y súper bien, porque creo que es hora de que el presidente actúe como tal. Y me parece súper bien que lo quiera hacer. Sobre todo en un tema tan importante que va a beneficiar a todos los chilenos, como es el crecimiento, generar empleo. Nadie puede estar en contra de eso. Así que no, fantástico.
Yo quiero un poco plantear lo que estaba diciendo recién respecto a estos economistas, que aquí tengo la noticia. Estos economistas tan connotados, Andrea Repeto, claro, y Mico, que dicen tal cual, comillas, creíamos que seguiríamos creciendo. ¿Son economistas o no son economistas?
¿Y de cuándo estábamos creciendo?
O sea, no, por la reforma de Bachelet. Yo decía, nos arrepentimos en realidad de esto que pasó porque el país se frenó. Pero cuando la aprobamos y la impulsamos, creíamos que seguiríamos creciendo. Ah, o sea, el crecimiento es porque sí. No sé, me da un poquito de risa.
Pensamiento mágico, ¿no? Pero es pensamiento mágico, ese pensamiento positivo, ¿cierto?
Que bueno, yo creo que tiene que ver con que llueve café en el campo, así decís tú.
Sí, no, uno así como el secreto, se lee en el secreto y dice así, voy a enfocarme en que vamos a crecer. Y creen que, ah, mágicamente pasa.
Mira, claro. Aquí, a ver, yo creo que hay varias cosas que tenemos que entender. Hay que recordarle a los chilenos que con el expresidente Boric, el PIB per cápita creció un 0,4. O sea,
explícalo nada. En manzanitas, no, ¿qué significa?
Nada. O sea, la gente.
Explícame a mí sigue, que no soy economista, dale.
La gente sigue recibiendo el mismo ingreso que en los últimos 4 años. Uh-huh. Y es más, recibes menos porque la inflación, que
te
es
come.
Lo que los. Los políticos, a través de distintas reformas o malas decisiones, como las de la expresidenta Bachelet, empiezan a crecer. Cuando crece la inflación, tu poder adquisitivo, o sea, con la plata que tú puedes comprar algo, te alcanza para menos. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Como nosotros tuvimos una clase política que se emborrachó en un momento y le bajaron esos aires de grandeza y que ellos sabían y eran dioses.
A los tingos.
No, es que Stingo es un tarado mental. O sea, ni siquiera le da el eje central de su funcionamiento neuronal es precisamente la decadencia académica. O sea, es una persona que no piensa, no hace sinapsis. No, lo que yo quiero decir es otra cosa, es que como en un momento la clase política se le ocurrió creerse dioses y empezaron a hacer estos retiros del sistema de pensión, sí, creyendo que no iban a generar daños, como ahora hay un candidato populista que está diciendo que puede crear retiros de
sin inflación. Mentira.
La historia te demuestra todo lo contrario. Ahora, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? Es que si es que no cambiamos el rumbo de una buena vez por todas, Chile va a terminar siendo uno de los países más pobres de Latinoamérica. Nosotros tenemos que entender una cosa, y esto se los voy a decir muy, muy simple a la gente para que se enojen harto conmigo. Nosotros no necesitamos un planificador central. Uh-huh, ¿ah? No, nosotros no necesitamos que alguien venga con el dedo y nos diga qué tenemos que hacer. Yo creo que todos los que estamos escuchando o somos mayores de edad somos gente grande. Por ende, nosotros no necesitamos un papá Estado, aunque muchos crean que sí, que nos vengan a salvar. Ahora, el problema es de culpa a ustedes. Porque ustedes votaron a cada uno de los parlamentarios que estuvieron sentados en ese congreso y que trataron de destruir a Chile ya en las calles o en el congreso votando distintas leyes que terminaron frenando la constitución, frenando el crecimiento de Chile. Pero no solamente ustedes, yo también les digo a la gente de Chile Vamos que la reforma de la expresidenta Bachelet fue apoyada por sus votos. Entonces hoy día ustedes no se pueden venir a ser los tontos de que, uy, el gobierno de Bachelet, pero es que nosotros la mejoramos. Mira, si llegar a malos acuerdos, es mejor no llegar a acuerdos. El objetivo principal siempre es el chileno. Siempre. Bien, mal, no, bien. Si es que hay un atisbo de mal, no se hace, no se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque tenemos un país con un déficit fiscal de 41% del PIB, que si suman las empresas públicas llegaría a un 51% y puede llegar a un 60% en realidad. No solo eso, tienes un desempleo del 8,9% en hombres y un 10,2% en mujeres. No solo eso, tu ingreso, el de usted, señora, en su casa, creció con suerte un 0,4%, pero la inflación un 3, un 4, un 5, un 6%. Por ende, el sueldo mínimo que tanto le dicen que subió el gobierno del presidente Boris y todo, ya se lo comió en un 51%. La inflación, entonces es casi lo mismo que venía de antes.
Se le alcanza para lo mismo, eso es lo que
le alcanza para lo mismo.
Y la gente no creció.
Y la gente lo nota.
Y no solo eso, yo le voy a decir cuál es el otro problema: que mientras sigamos votando a los mismos Frente Amplista y a los mismos comunistas que se enriquecen y se benefician de este modelo nefasto que ellos han creado, que se basa en polarizar a la sociedad, se basa en el odio, en el resentimiento y en el trato desigual frente a la ley, vamos a terminar siendo cada vez más pobres. Los que generamos recursos en el sector privado somos cada vez más pobres y los que trabajan para el Estado son cada vez más ricos. Entonces, si nosotros no hacemos un cambio de 180 grados y volvemos al Chile de Elwin, al Chile de Frei, al Chile de Lago, al Chile del expresidente Piñera, van a terminar llevándonos puestos. Entonces, tenemos que entender que lo que se está haciendo acá es cambiar una mala reforma que se hizo por una buena reforma. Y si no es a través del Congreso, será a través de decreto. Al que le duela, que se sobe.
O sea, ¿es necesaria la reforma? Sí. ¿Por qué? Porque es necesario una contrarreforma, considérenlo así, para poder enmendar el camino que nos llevó a la caída. Porque íbamos bien, y usted sabe en su casa que íbamos bien, y el deterioro es lento. Y una cosa súper importante que tienen que entender cuando se apruebe la reforma, no es que le va a cambiar la vida de un día para otro. Ayer discutía por Instagram con un tipo que me decía que yo hablé de Irlanda, entonces me dice, sí, pero Irlanda, esto crecieron, pero no dio empleo. Entonces yo le mandé todos los datos de cuánto había mejorado el empleo. Entonces me dice, y que de hecho es de los mejores, los países que tienen más, digamos, mayor cantidad de empleo, de pleno empleo, empleabilidad en relación de toda Europa. Y entonces me dice, sí, bueno, pero se demoraron 10 años. Sí,
nosotros 12 en mandar toda la cresta.
Pero aquí se demoraron 12 años en el deterioro, usted lo fue sintiendo a poco hasta que tocamos el fondo. Si esta reforma se aprueba, no es que mañana a usted le va a mejorar el poder adquisitivo, pero poco a poco el país va a empezar a tener brotes verdes. Esto es igual que un incendio, ya salen los brotes verdes, y eso es lo que necesitamos. Necesitamos un impulso para que salgan brotes verdes.
Y entonces, si no hay que hacer nada, cerramos por fuera.
¿Tipo?
Si es que nunca va, si es que todo tiene que ser instantáneo, cerramos por fuera nomás.
Yo quiero recordarle a la gente, que no quiero que se les olvide, cada cierto tiempo lo voy a recordar. Con Elwin teníamos un 7,7% de crecimiento, con Frei un 5,4%, con Lagos un 4,8%, llegó Bachelet 3,5%, llegó Piñera 5,4%, subimos, Bachelet 2,1%, después llegó Piñera de nuevo 2,6%, un poquito más, llegó Boric 1,9%. Entonces, venimos con 4 pasos para adelante, 3 para atrás. 4 para adelante, 3 para atrás. Y Chile al final del día pasó de crecer a un 7% a crecer, si es que, un 2%. Y eso es innegable, esos son números. Pueden pintarlo como quieran, puede salir la CUT a decir, es que subimos el sueldo mínimo a 5 millones de pesos, compadre. Aunque tú tienes 5 millones de pesos con una inflación que te come todo, vas a comprar los mismos 3 paquetes fideo y los 2 atunes. No te va a alcanzar para más. Así que no se olviden, ese es el crecimiento que tenemos que volver a tener.
Yo le quiero hablar al señor de la CUT, al pelado.
Vaya, al Eric Campo.
Oiga. A la gente que rodea a ese señor, entiendan que esas personas que les gustan los sindicatos no van a trabajar. Por eso le gustan los sindicatos. Bueno, no va a trabajar hace 2 años al metro. 2 años, mientras usted, que va todos los días de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde a sentarse en su puesto, ese señor está recibiendo un sueldo por estar en su casa haciendo monitos para llevarlo sin filtro. ¿Ah? Ese señor al que usted ayuda a apañar al lado en la marcha, ese señor, ese mismo, no trabaja. Y le viene a hablar de trabajo. O sea, por favor, abran los ojos.
Espérate, o sea, no va al metro ni para tomar el metro.
No,
porque se mueve en auto con chofer, me imagino.
Un sueldo por no hacer nada, vos, y tenéis tiempo para andar haciendo unos dibujitos hueones del Monopoly o como sea. No, en serio, abran los ojos un poco, se lo están llevando puesto.
Chiquillos, sí, de verdad, ¿sabéis qué? No es tan complicado. Los mejores ciclos económicos, y ahí van a coincidir conmigo la Maida, José Ignacio, es cuando hay apertura económica, cuando hay flexibilidad para que las empresas puedan crecer, cuando hay inversión, cuando tú tenías estabilidad institucional, cuando hay confianza empresarial. Entonces, todo eso hace que crezca y los países crecen, los mejores ciclos, o sea, los ciclos económicos mejoran.
¿Tú sabes cuál es el discurso que está usando la izquierda para descalificar a Irlanda como de los países desarrollados?
Sí,
de que las grandes empresas de Estados Unidos se llevaron las patentes para allá. ¿Usted sabe por qué se llevaron las patentes? Porque les cobraban menos impuestos. Por eso. Ya. Ah, no, no es porque, ¿sabes qué? Justo
bueno,
Irlanda.
Es que siempre le echan la culpa a Estados Unidos, pero sí, ¿cuántas veces? Que Cuba es pobre por el bloqueo económico.
No
de
tiene
Unidos.
Un bloqueo, y tiene aunque... un embargo financiero, que es distinto.
Ya, pero por eso, y aún así, entonces lo que están haciendo es reconocer que si hay imperialismo, pueden comer. Básicamente.
No, y hay otra cosa. Que
funciona.
Funciona. Cuando el otro día Carlos Minami, decía que estaba, en el fondo, superado el modelo y que nosotros en el fondo seguíamos exportando lo mismo. Bueno, lo que tenemos que hacer es franquicias tributarias para que vengan aquí los hubs tecnológicos, igual que en Irlanda, insisto en el punto, y que sí, que vengan los capitales americanos y que tengan que contratar gente y que, y por último, que el PIB mejore y que sí, vaya mejorando la vida de todos. Irlanda, yo sé que les carga, pero Irlanda era un país no pobre. Era el pobrísimo. No,
Irlanda
es, y no tienen los habitantes.
Irlanda,
tampoco.
Escocia, Lituania, Eslovaquia,
Polonia,
los polacos, Alemania,
Polonia,
Suiza.
Alemania lo ha hecho mal.
Carlos, que dice, no, es que nosotros seguimos
cuando
portando...
empezó a abrir la puerta para toda la inmigración y empezó a crecer el estado de bienestar, la Merkel y todo. Y ahí Alemania se empezó a ir al hoyo.
¿Por qué cayó en este trimestre el 0,3%?
Perdón.
¿Por qué cayó el IMASEC? Ustedes saben que este año, el primer trimestre, ha sido el peor trimestre del IMASEC desde el 2020.
¿Por qué?
Cae precisamente por la propia explotación del cobre. Se empezó a sacar menos. ¿Por qué? Porque las empresas no están llevando a cabo los proyectos, porque no pueden comprar maquinarias, porque no le aprueban los proyectos por permisología, estos 100 mil millones de dólares parados.
Y eso, perdóname mi ignorancia, pero ¿se refleja de cuánto tiempo? O sea, desde que pasa el hecho, digamos, hasta que se refleja...
No, este fue el mensual. O sea, tú lo vas a calcular, el 0,1 en los últimos 12 meses, perdón. Uh-huh. Ya, el 0,1 en los últimos 12 meses.
Por eso, como desde que pasa el hecho, pero ¿cuándo el trimestre... se refleja? Esa es mi duda.
Bueno, pero... En diciembre del año pasado ya te empezaste a dar cuenta que porque nunca habéis tenido un cobre al precio lo tienes hoy día. Hoy día deberíamos estar volando en plata, así que esto es
pero no tenemos porque se ha producido menos.
Se ha producido menos porque como no te aprueban los proyectos para tú poder mejorar la tecnología, meter más inversionistas, meter más competencia, que hayan otros yacimientos que puedan empezar a buscar para poder sacar la cantidad de cobre que se necesita, estáis teniendo el mejor precio que hay tenido, pero con una cantidad mucho menor. Y no solo eso, Estados Unidos encontró, para que sepan, el yacimiento más grande
de litio.
Ahora quiero ver qué hacen todos
los... Ahora va a pasar lo que yo decía hace rato. Explótenlo, den las licitaciones, en el fondo, cobren los impuestos, pero si no se lo van a tener que entubar.
Sí. Bueno, lo vivimos con el salitre.
Sí. Bueno, pero ya vivimos el programa. Esto. Se acabó el programa, créanme. Sí, así que
vamos a rebelarnos contra Hugo, contra Luchito.
Y contra
nos vamos a tomar
el programa. Vamos a hacer una toma. Ya.
Una toma.
Nos vemos. Cariños para todos.
Chao, que estén bien.
Chao.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Es Muy Simple. Sabes, juegas, ganas. Juegan Latam Win con el código Mosqueteros y Consorcio. 110 años contigo. Producción Hugo Vergara.
Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento de Radio Agricultura.